padre, Jorge, qué alegría encontrarnos nuevamente en un nuevo episodio de The Bible Corner. ¿Cómo está usted?
El gusto es todo mío, Andrew. Muy bien, gracias a Dios. Recién llegado de Colombia y listo para este nuevo podcast.
Qué bien, padre. Pues anteriormente había hablado usted con Juanca en los episodios de Ingeniería Civil de los sentidos de la Biblia y las reglas para leerla. Pero yo me he encontrado que, en algunos casos, en un mismo pasaje, muchas personas la pueden enseñar de maneras distintas e incluso entienden el pasaje de una diversa manera, ¿no? Casi que parecería que quien lee la Biblia podría darle una propia interpretación, ¿no le parece?
Sí, bueno, yo creo, Andrew, que esto nos lleva, vamos más para arriba, o sea, cabe hacerse la pregunta, y es el título de lo que queremos platicar hoy, ¿quién le da autoridad o quién posee la autoridad sobre la Biblia? ¿Por qué la iglesia es la autorizada, si es que la iglesia es la autorizada? Entonces, permítame poner un ejemplito. Mira, los modos de conocer a Dios, yo los veo siempre como tres patitas de un banquito. Yo conozco lo que Dios me quiere decir por dos diferentes modos. La Sagrada Escritura y la tradición. La tradición, que es ese gran contenido que a lo largo de los siglos se me viene dando. Pero claro, cualquier persona que agarra la Biblia y quiere interpretarla como quiere, te puede decir que la tradición en tal siglo hubo X cosa. O, por el contrario, puede agarrar la Escritura y decir, bueno, pero fulanito de tal interpreta así. Entonces, la tercera patita del banquito es que el magisterio es quien garantiza que esto está bien interpretado así o de este otro modo.
Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
A ver, entiendo la primera y la segunda, pues es bastante fácil de interpretarlas, ¿no? Pero luego la tercera. ¿Qué quiere decirnos con esto del magisterio? Aclaremos un poco este tema, porque, pues, ¿por quién está compuesto? ¿O quién decide quién entra y quién sale de este magisterio? ¿O quién personifica el magisterio? ¿Qué nos transmite esto?
Mira, te voy a decir, primero voy a rápidamente nomás mencionar algo que dice el número 85 del Catecismo y definimos magisterio. Para poder responder a la primera pregunta que tenemos como tema general, ¿quién es la autoridad? Pues dice el número 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Tú preguntaste, bueno, ¿y quién es ese magisterio? Pues se divide. Hay dos maneras de ejercer el magisterio, el ordinario y el extraordinario. ¿Cuál es el ordinario? Es los obispos del mundo en unión con el Papa. Eso no significa que es todos al mismo tiempo, presionen el botón rojo si están de acuerdo. No, es simplemente que cualquier obispo que enseña en comunión con el Santo Padre, con lo que el Santo Padre está enseñando, ese es el magisterio ordinario. Y el extraordinario se da especialmente en dos momentos, pero es cuando el Papa pronuncia una verdad de fe y moral, fe y o moral, como algo que debe ser aceptado por el creyente. Se suele utilizar el término ex cátedra, o sea, desde la silla. Entonces, ese momento más en un concilio extraordinario, un concilio ecuménico como fue el Vaticano II ya hace 50 años, ese es cuando encontramos el magisterio extraordinario.
¿Y cómo conseguimos, padre, que no compitan las Sagradas Escrituras o la tradición con el magisterio? ¿Cómo logramos que realmente vaya uno de la mano del otro? ¿O sabemos, hay alguno que esté por encima del otro? ¿O cómo funciona?
No, vamos a ver. La tradición, en realidad, en cada momento tiene un magisterio. En cada momento de la historia había magisterio en el siglo VIII, en el XII, en el XVI, y lo hay hoy. Y realmente ya sabemos por otro podcast anterior que hemos tenido que la Biblia, que es lo escrito, es parte de la tradición oral. Unas cosas primero se contaron, se narraron, se conversaron entre las primeras comunidades y luego empiezan a escribir la escritura. Entonces acuérdate que la escritura siempre es una bolita chiquita dentro de un círculo más grande, que es la tradición. Y el magisterio que tiene cada momento la iglesia, pues es estos obispos y el papa, que son los sucesores de los apóstoles, que están ahí para decir, Andrés, no te equivoques, mira aquí, si tú tienes duda, estoy aquí para aclarártelo. Y por si acaso, algunas a veces preguntan, bueno, ¿y el papa está por encima de la Sagrada Escritura? No. La respuesta es que el Papa es servidor de la Sagrada Escritura. Está a su servicio. No sé si eso responde a la pregunta.
Sí, justamente la última frase que le dijo, tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica a mi lado, y lo busqué, al final tenía un temario, y sale en el número 86, que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su
justo
servicio.
Justo. Entonces, en eso sí, estaba pensando.
Es justamente este tema, ¿no? Que, pues, como lo preguntaba al comienzo, si competían, pues evidentemente no compiten, sino que el magisterio sirve a la Sagrada Escritura. Pues, padre, luego nos venimos aquí a entender un poquito más y ¿desde dónde viene todo este concepto de interpretación o de dónde viene el poder buscar una profundidad de esas Sagradas Escrituras? ¿Tiene un fundamento bíblico o nos quedamos simplemente en, bueno, porque alguien se lo inventó y se lo sacó de la manga?
O sea, ¿te refieres a la autoridad del magisterio o del Santo Padre?
Así, exactamente.
Sí, bueno, a ver, creo que tú conoces que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, está esa fuerte frase de Jesús a Pedro que le dice, Pedro, tú eres la roca y tú tienes poder para atar y desatar. Pero, bueno, y ahí, de ahí la tradición de todos estos años, pues, obtiene ese conocimiento de que Pedro es Pedro, ¿no? Ese es el Santo Padre y él es la figura de unidad, es el vicario de Cristo en la tierra. Pero es muy bonito, dado que la gente que nos escucha pues quiere saber de la Biblia en más profundidad. Andrés, abre tu Biblia, a ver si la tienes por ahí, en Isaías 22:20.
Isaías.
Te voy a pedir que leas lo que encuentras del 22:20 a 22. O sea, capítulo 22, versículos 20 a 22.
Aquí lo tengo. Y llamaré aquel día a mi siervo Eliaquín, el hijo de Helcías. Lo veré con tu túnica, le colocaré tu banda y le confiaré tus poderes. Él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en sus manos las llaves del palacio de David. Cuando abra, nadie podrá cerrar. Cuando cierre, nadie podrá abrir.
Justo, hasta ahí. Ya no sigas. Fíjate, ese pasaje ha sido utilizado por siglos, desde mucho tiempo atrás, justamente en el Antiguo Testamento, para mostrar cómo cuando un rey ponía a un... El rey, en este caso, pues es el personaje que estás mencionando ahí, pero el rey en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Entonces, cuando un rey quería poner un primer ministro, le daba las llaves y le decía lo último que tú leíste. Lo que tú abras, abrirá. Lo que cierres, cerrará. Y nadie podrá abrir. Entonces, nada más te lo estoy dando porque hay gente que le encanta en esto de la Biblia. El bueno, ¿y cuál es el fundamento en el Antiguo Testamento de la autoridad de Pedro? Pues ahí la tienes, en Isaías 22:20. Entonces, creo yo, si me permites agregar algo, Andrés, explicado de manera muy sencilla, me gusta pensar a mí en... Cuando una mamá tiene un bebé, llega el médico, le entrega el bebé, hombre o mujer, y le dice, ¿cómo se llama? Y es quien le dio a luz, quien dice, pues, se llama, y ya le pone su nombre, ¿no? Federico, Lucía, lo que tú quieras. Entonces, así como quien engendra a un niño tiene la autoridad o tiene la potestad para ponerle su nombre, pues la Biblia que nace en la iglesia... justamente hace lo mismo, exactamente lo mismo.
Y entonces, padre, ¿cómo puede ser que algunas personas que no creen en la Iglesia Católica puedan utilizar el canon que la Iglesia Católica escogió? O sea, es decir, ¿cómo hacen para creer y no creer en la Iglesia al mismo tiempo? Porque si creo en el canon que escogió, creo en su autoridad, pero a la vez no creo en la Iglesia. ¿Cómo funciona esto? No, la verdad no logro respondérmelo.
Pues es un misterio, o sea, habría que preguntarle, sí, a los que utilizan la Biblia y la utilizan, les hace bien, rezan con ella, la utilizan para tomar decisiones en su vida, para iluminar su camino, su vida familiar, pero luego, pues no, la autoridad de la Biblia, pues no la aceptan. Acuérdate una cosa, Andrés. La Iglesia nace para dos cosas, sobre todo, y ese es el trabajo que Cristo le deja a sus sacerdotes. Tú estás aquí para predicar la palabra.
La palabra con P mayúscula, ¿no?
Con P mayúscula, o sea, la palabra de Dios, la Biblia, e impartir los sacramentos. Entonces, en un podcast anterior decíamos que la palabra de Dios sobre todo se hizo para la liturgia, para la Santa Misa, donde encontramos el gran sacrificio de Jesús que muere, etc. Entonces, pues ahí puedes tú ver cómo no podría tener autoridad la Iglesia para predicarla y para tenerla incrustada dentro de los sacramentos si ella es quien le dio a luz. ¿Por qué algunos no creen? Pues la verdad no te sé decir, pero lo que sí sabemos es que la utilizan poniendo una base firme de que al menos creen lo que la Iglesia Católica hace siglos dijo de que estos son los libros, porque tú sabes que la Biblia está compuesta por muchos libros judíos, pero no todos aceptados por ellos, y luego todos los nuevos libros que empezaron a raíz del cristianismo en los primeros siglos.
A ver, yo creo que en esto no lo pensamos normalmente, pero es que tenemos que entender algo profundo, padre. Y es que la Biblia no siempre existió de forma escrita. O sea, durante muchos años fue una tradición oral. La Biblia no se escribió, pues, de una vez empezó a hablar Jesús y ya había alguien atrás con un cuaderno tomando la nota, ¿no? Pero existió la tradición que fue pasando de unos a otros y luego, pues obviamente hay libros que fueron desperdigados, ¿no? O sea, hay libros que quizás no los teníamos tan presentes en nuestra memoria y ahí es donde entra el trabajo de la Iglesia a poner orden en todo esto, ¿no? O sea, pues a estructurar bien qué es lo que Dios nos ha querido transmitir a través de las Sagradas Escrituras y a poder enseñarlo a los fieles.
Es que de hecho, fíjate Andrés, ahí la Iglesia existe antes de que exista la palabra. Pero la palabra en este caso no es de que exista el verbo Jesucristo, estoy hablando de la palabra de Dios, de las Escrituras, ¿no? Entonces, Cardenal Ratzinger dice varias veces en varios textos, antes que la Escritura, existían escrituras. Cuando tú ahorita decías, había libros desperdigados por todos lados, unos por aquí, otros por ahí. Exactamente. ¿Y quién fue el que dijo, momento, a ver, estos son los aceptados? Porque había muchos y muchos no fueron aceptados. Entonces, había, antes de que exista la escritura con E mayúscula, existían escrituras pequeñas que después tuvo que venir alguien en un concilio y decir, ¿cuáles son los libros que conforman la Sagrada Escritura? Estos. Y así es como funcionó.
A ver, padre, pero hay otro tema acá. Si en la misma Biblia también nos dice a nosotros que somos templos del Espíritu Santo, nos dice, pues el Espíritu Santo habita en ustedes, Y hemos entendido que el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, pues no puede, ¿acaso el Espíritu Santo inspirarnos para leer la Biblia y sin la necesidad de llegar al magisterio?
Ah, bueno, pues fíjate, Andrés, que de hecho, este es un ejemplo muy bueno. Sin darte cuenta, yo creo, haces una pregunta en donde uno dice, wow, entonces puede ser que yo agarro la Biblia, la abro y yo mismo interpreto lo que quiere decir. Yo mismo, pues, entro en este conflicto. Me acuerdo perfecto que habíamos tenido en un podcast un momento en donde decíamos, si la Biblia dice, por un lado, derecha, y por otro lado, izquierda, ¿a quién le creo? Y entonces hablábamos de que hay justamente, yo estoy obligado a encontrar a que tenga sentido lo que estoy leyendo. En este caso, en la segunda carta de San Pedro, capítulo primero, versículo 20, te dice esto, para evitar que nadie agarre la Biblia y la interprete, pues como se le antoja, dice, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que de hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Entonces, para eso sirve justamente el magisterio, Andrés. Cuando yo hace rato te decía que cualquiera puede agarrar la Biblia y poner el dedo en algún pasaje, en las cartas de Pablo, y de repente se va al Antiguo Testamento o se va al Evangelio, y hay una aparente contradicción, ¿quién va a ser el que me dice dónde, cuál es, quién me da luz? Pues definitivamente va a ser el magisterio.
Y luego, pues, nos lleva esto, obviamente, a repensar el tema de la interpretación, ¿no? Pues efectivamente, si necesito del magisterio, pues luego empiezo a pensarme, ¿no? Nuestros hermanos protestantes no cuentan con este magisterio. ¿Y cuál es su situación? ¿Cómo se enfrentan ellos a reconocer la autoridad de la Biblia?
Pues ellos, según lo que yo he conversado con ellos, es que algunas cuantas verdades estamos clarísimos en ellas y otras, pues un poco cada quien va interpretándolas con auxilio del Espíritu Santo. Y fíjate que en palabras suena bastante, bastante bien, pero entonces la gran pregunta es ¿por qué a veces hay contradicciones? ¿Por qué en una denominación A es falso y en otra B es verdadero?
Sí, y luego pues obviamente nos llega la pregunta, ¿no? Imagínate, o sea, ¿quién te dijo a ti que los evangelios son estos cuatro y no otros? ¿O quién te dijo a ti que las cartas de San Pablo eran 13 y no 25?
Tal
o,
cual, exactamente.
Que la carta de Santiago sí era la carta de Santiago, o los hechos de los apóstoles narraban, ¿no? Pues, obviamente, ahí es donde entramos a esa necesidad de una interpretación. Y que, la verdad, me viene ahorita a la memoria un libro de Scott Hahn, de Rome Sweet Home, que pues él empieza a ver esto, ¿no? Él empieza a entender que, en primer lugar, la postura de los protestantes, que es la sola escritura, no lo decía en la escritura. O sea, ¿cómo sé yo que la sola escritura es lo que tengo que tener como principio si en la escritura no lo dice? Y él entiende, y él empieza a entender que hay una necesidad de alguien que interprete, porque, a ver, o sea, dice, no estoy seguro ahorita si es él, creo que sí lo dice en este libro.
Sí, es justo, es buenísimo.
O sea, estoy seguro que Dios no hubiese dejado esto abierto. O sea, él pensó en que algo tenía que quedar claro y precisamente es por eso que contamos con el magisterio, ¿no?
Tal cual. Ese es uno de los libros que a mí más me ayudó justamente para estudiar la Biblia, porque es un experto en Biblia protestante que se da cuenta de que si la Biblia es la única fuente, lo tendría que decir. Y no lo dice.
Y además, si solo Escritura fuera lo verdadero, ¿por qué habría tanta desuniformidad entre todas las denominaciones cristianas, ¿no? O sea, pues sí lo vemos dentro de las, dentro de nuestros hermanos protestantes, pues que tal cual como lo decía usted hace un rato, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra, y pues según ellos cada uno puede tener la verdad. Entonces, precisamente es donde nosotros conseguimos esa necesidad de magisterio para que nos acompañe y esté al servicio, como lo decíamos al comienzo, de las Sagradas Escrituras.
Tal cual, pues fíjate, hay dos pasajes en donde San Pablo y San Pedro nos ponen en alerta hablando de ojo con quien interpreta las Escrituras. En 1 Corintios 1:10 dice, los exhorto, hermanos, por el nombre de Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar y no haya entre ustedes divisiones, antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Y luego San Pedro, en la segunda carta, capítulo 3, dice, aunque hay en ellas, se refiere a la Escritura, cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás Escrituras, para su propia perdición. Pues la verdad, en el fondo te está diciendo, si no hay una autoridad, la Escritura, tú la vas a hacer decir lo que sea, lo que quieras. En el libro, en el prólogo del libro de Jesús de Nazaret, Benedicto XVI dice que hasta el demonio utilizó la Escritura, pero la torció. Entonces, por eso la importancia del tema de quién debe de interpretar la Sagrada Escritura, quién es el que tiene la autoridad sobre ella.
Pues ya estamos llegando al final y quiero que recapitulemos un poco lo que hemos hablado hoy. Vamos a ponerlo como en... Tengo aquí anotado 3 puntos. El primer punto, la Iglesia, que es quien interpreta la Biblia, es su cuna. El segundo punto es que esta interpretación no puede ser individual. Pues, como lo dijimos ahorita, si fuese individual, pues, ¿cómo entenderíamos tanta contradicción, ¿no? Y desunión en las ideas?
Así es.
Y el tercer punto, que para mí creo que ha sido donde ha girado este podcast, es el magisterio. El magisterio es quien tiene la voz final y se puede entender como magisterio ordinario y como magisterio extraordinario. ¿Le parece que con estos 3 puntos queda lo suficientemente claro lo que hablamos hoy, padre?
Así es, Iglesia, interpretación y magisterio. Son los 3 grandes puntos. Es lo que debe quedar claro, y con eso ya uno lee la Escritura y cada vez que tiene duda dice, seguramente alguien lo habla aclarado en algún momento, habrá un comentario, algún libro de la Biblia, y justamente pues tienes la certeza de que la interpretación está siendo adecuada.
Así es. Pues bueno, padre, muchísimas gracias por este episodio. La verdad, sí. Creo que cada uno de estos episodios nos va enseñando a aprender un poquito más y a ir entendiendo cada vez más cuando nos queremos enfrentar a leer la Biblia y no simplemente quedarnos en lo que podamos leer, sino saber que tiene una profundidad y que hay un acompañamiento, ¿no? Ese servicio del que hablábamos, que pues, va a hacernos entender lo que leemos en la Biblia, que no la podemos leer abriendo la página 1344 y a ver lo que veo en el renglón 3, ¿no? Sino que tenemos que entender su contexto, tenemos que entender la tradición que la acompaña y tenemos que, obviamente, buscar al magisterio que la interpreta.
Pues ojalá que estas cosas sigan ayudando a leerla con más tranquilidad de conciencia, por así decir, tranquilidad de paz de alma, de que cuando leo la Sagrada Escritura, tengo alguien que ya durante siglos me ha venido diciendo cómo sí interpretarla y cómo no. Y a los que nos están escuchando, pues un gran saludo. Sigan mandándonos comentarios. Si les gustan los podcasts, pónganles like y recomiéndenselo a más amigos para que puedan hacer el bien que pues, le están haciendo a ustedes.
Así es. Padre, pues aprovecho para avisar a los que nos escuchan que en el próximo episodio tenemos planeado hacer un Instagram Live mientras que lo grabamos. Entonces, pues ya pronto les iremos comentando. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram les iremos subiendo la información de la hora y todos los demás datos que necesiten saber para poder conectarse y poder vernos en el momento que vayamos grabando este podcast. Padre.
Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias.
Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por